Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Polvorilla.
Polvorilla. Vale. Arrancamos en el mar, en la orilla. Nos vamos a despedir en un faro. Pero claro, yo quiero llevarte a cuando ibas a hacer surf con tu padre.
Sí.
A ese mar, a ese mar.
Sí, a Vidar. Bueno, la relación con mi padre está muy, 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 muy unida al mar. Es un poco donde he crecido, en Vidar, en el País Vasco francés. Y desde tan pequeña, creo que estuve antes encima de una tabla que aprender a nadar.
¿Ah, sí?
Sí, nosotros íbamos mucho en autocaravana con la familia y mi padre iba buscando olas y encontró una ola en la Fitenia que le encantaba. Entonces, como que ya íbamos todos los veranos al mismo camping. Y encontraron más adelante, ya dijeron, jo, queremos una casita aquí para veranear. Y encontraron en Vidar una casita cerca del mar. Y ahí es mi segunda casa.
¿Y cómo era el viajar en autocaravana? ¿Cómo era organizarse la familia dentro de la autocaravana?
Pues yo era muy pequeña. O sea, creo que compraron la casa más o menos cuando yo tenía 7 años. Pero tengo flashes. O sea, yo recuerdo que dormía en la litera. También se mezcla con las fotos que ves. ¿Cuánto te acuerdas y cuántas son las fotos? Claro. Somos tres hermanas, mi madre, mi padre y el perro. Entonces era, imagínate, sé que mi madre siempre nos bañaba en un cubo, nos ponía ahí y nos limpiaba ahí. Tengo recuerdos como de la litera y que me ponían una especie de reja para no caerme, sí. Cuando dormía, porque eran camitas muy pequeñas. Y como muy, muy buena sensación de que eso me ha pasado muy de mayor, que ahora yo tengo mi furgoneta, o sea, como que no suelto eso, que los sitios pequeñitos para dormir me dan mucha, mucha paz. Me siento
sí,
como
te cobijan,
muy protegida.
Te cobijan.
Sí.
Bueno, te voy a poner un sonido. Luego veremos por qué lo pongo. Pero a ver si tu cabeza se va a algún lugar. ¿Dónde será tu cabeza si yo te pongo esta canción?
A casa de mi abuela, directo. Sí. Sí, sí. O sea, sin dudarlo, a Machu, que ya no está y que, bueno, es una persona muy importante para mí. El olenchero lo celebrábamos siempre en su casa, toda la familia, y lo hacían de una manera muy bonita, como todos los niños nos íbamos al cuarto de mi primo Jorge, que vivía con mi abuela, y teníamos que cantar el olenchero, entonces se organizaban y mientras nosotros estábamos en el cuarto cantando, el olenchero llegaba y de repente íbamos al salón y era un...
Y todos los regalos.
Todo ahí puesto, o sea, era muy, muy bonito.
Qué bueno, qué bonito.
Sí, sí, sí. Y mi abuela...
Qué bonito ese recuerdo.
La mejor. El árbol de Navidad también. Tenían sus cosas. En mi familia, por ejemplo, hay una tradición de regar el árbol de Navidad y cuando te levantas a la mañana siguiente, ahí está lleno de chucherías.
Es como que ha florecido.
Sí,
los regalos
sí,
florecen.
Sí.
Es bonito esa tradición,
sí,
también.
Sí, sí.
Y las Navidades las pasabas siempre allí.
Siempre.
Te iba a traer el sonido de una escuela de ballet, pero no sé si trayéndote el sonido iba a mejorar lo que tú puedas contarme. O sea, si yo te digo una escuela de ballet, ¿qué me describes de tu vinculación, eh?
Pues mi vida un poco, ¿no? La escuela de mi madre ha sido unos donde he aprendido todo. O sea, creo que la actriz que soy hoy tiene mucho que ver con esa escuela de danza de mi madre. Estoy rodeada de danza. Mi hermana Gabriela, la mayor, es bailarina profesional. Mi madre tiene el estudio de danza Sofía Baitua. Y claro, yo he pasado por alumna, profesora, coreógrafa, la carrera de clásico, y han sido tantos, o sea, es muy exigente, han sido yo, salía del colegio a las 5:30, 6 empezaba y hasta las 10:30 no llegaba de la noche a casa. O sea, me tiraba la mitad del día en esa escuela.
¿Pero no quería ser bailarina?
No sé si no quería. Sobre todo más pequeña, quizá el clásico como que sentía que yo quería más caña, o sea, como que me aburría más igual. Luego, cuanto más fui creciendo, más fui cogiéndole cariño a la danza clásica, Pero no, era, yo sé que mi madre fue bailarina, mi hermana se dedicaba a ello toda la vida, y el sacrificio me veía más interpretando. Es que desde muy pequeña quería ser actriz. Entonces yo decía, bueno, pues si no soy actriz, bailarina. Pero dedicarme profesionalmente, no, no, creo que no.
Vale, ahora llévame a la niña esa, que se le queda un poco, no te voy a decir pequeño, pero quiere explosionar de otra manera, con el cuerpo, con la cabeza, con la interpretación, delante de un espejo, haciendo no sé qué shows hacías tú sola delante del espejo. ¿Qué hacías?
Pua. O sea, sacaba muchas emociones.
Pero tú sola, sin público. Había sin público, que decía, estaban tus hermanas, estaba tu madre, estaba tu abuela, tu padre. ¿O eras tú sola?
Era yo sola. Había mucho yo sola. Y como... como más mirarme al espejo, tuve una infancia un poco complicada en el colegio. Y bueno, yo me miraba al espejo y me daba mucha fuerza a mí misma. O sea, una cosa como un poco rara, no sé. Y recuerdo mucho jugar emociones. Y me pasaba tiempo mirándome. Mirándome desde las emociones. O hacía un juego, por ejemplo, recuerdo mucho, que era, me ponía en el espejo con los ojos cerrados y con la cara muerta, total, o sea, neutra, no, no muerta, sino neutra. Y solo me enfocaba en pensar que estaba sonriendo, pero no tenía o sea, no movía la cara. Y hay una cosa como muy loca que pasa, que es cuando tú entras la alegría en el cuerpo, cuando yo me quedaba como así y me ponía como la alegría, sentía que estaba como que sonreía, y luego abría los ojos y hay una no expresividad que está ahí. Porque has movido como... estás como feliz. Ese tipo de cosas hacían.
Eran como autoclases.
Sí.
Sí, pero tus propias clases particulares.
Puede ser.
De todas formas, también es verdad que si no viviste una buena infancia en el colegio, lo has contado alguna vez, que te hicieron bullying, sí, que ahora ya se habla con naturalidad, entiendo que igual en aquellos años era más difícil, eso también era una escapada que te daba a ti seguridad, no tú sola delante del espejo, porque hay una frase que me encanta que he leído que te decías a ti misma, yo voy a ser una gran actriz, lo sé, lo que pasa es que el mundo todavía no lo sabe.
Es que esto es, ¿no? Me da hasta vergüenza.
No,
o sea,
no, porque lo quiero situar, sí, en ese contexto, ¿no? Cuando todo alrededor, porque en la familia te sentías muy, sí, muy querida y protegida, pero cuando igual el mundo exterior no te cobija, el cobijo lo tienes que encontrar tú. Entonces, esa seguridad de mirarte, pero es que el mundo no lo sabe.
Esto es tal cual. O sea, yo no sé, creo que también la ignorancia cuando eres más pequeña. Yo había algo que me miraba y decía, eres increíble y la gente no lo sabe todavía.
Es maravilloso.
Literalmente.
Es que es maravilloso,
como que
sí,
confiaba en mí y digo, bueno, ya se darán cuenta.
Bueno, tengo una buenísima, y es que cuando le dices a tu madre que quieres ser actriz, una de las cosas que te dice es, ay, es que... y hay muchos noes en el mundo de la interpretación, vas a ir a un casting, te van a decir que no, vas a ir a otro, te van a decir que no, pero te presentas a un primer casting y te cogen. Y yo te he puesto el olenchero porque cuando te preguntan si has hecho alguna vez algo de televisión, esto quiero que me lo cuentes tú, que veías que todo el mundo iba y contaba que había hecho cosas en televisión, tú dijiste, no, pero es que yo una vez salí en la tele porque estaba pidiéndole los regalos al olenchero.
Sí, tal cual.
Sí, ¿no?
Yo no sabía, o sea, tenía 14, 15 años.
Vamos a poner otra vez, porque entonces ese, sí, es un principio de todo, ¿no?
Tal cual. Sí, me había caído, claro. Sí, sí. O sea, era muy pequeña. O sea, bueno, muy pequeña en realidad, no tanto.
Adolescente, así,
adolescente,
¿no?
Sí, 14, 15 años. Y yo fui a un casting, me dijeron, pero ¿has salido alguna vez en la tele? Y yo, ¿has hecho alguna vez algo? Y yo no sabía si había salido por... no entendía si era de trabajo. Yo, pues sí, una vez salí, me senté en el lonchero para pedirle los regalos. Y esto fue lo que le dije, o sea...
¿Y te cogieron?
Y me cogieron. Ese casting me acuerdo un montón.
Es que,
¿eh?
Es que es genial eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esa ingenuidad, un poco, claro, tú verías a la gente llegando allí con su, no sé qué llevarían, currículum, lo que sea. No, sí, yo he hecho esto, yo he hecho otro, y tú.
Sí, sí.
Hombre, sí, yo salí a la tele en las rodillas de Donchero porque yo le pedí regalos.
Claro, no es la primera vez, ¿qué te crees?
Bueno, voy a ponerte una canción, también vas a alucinar porque vas a decir, ¿por qué me pones esta canción? A Pero ver. También tiene un porqué.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así.
Qué bonita,
así,
qué bonita.
Eres tú.
¿Sabes por qué te la pongo?
Claro. Pero me encanta, está todo súper bonito.
A ver, ¿son los primos de tu madre? Uh-huh. Pero yo te quiero llevar a Madrid cuando tienes ese encuentro con Adolfo Fernández. Y entonces haces una prueba para el Centro Dramático Nacional, ¿no? Y entonces él te pregunta, ¿sabes cantar? Y tú dices, claro, claro, mi madre es prima de mocedades.
Sí, ay. Tal cual, pero me emociona un poco porque Adolfo es fuerte, sí, para mí. Sí. Hice una película que no me acuerdo ni cómo se llamaba, una TV movie de Caperucita Roja, versión adulta. Uh-huh. Y conocí a Adolfo Fernández, que rodamos los dos esa película. Y Adolfo es que ha marcado mi carrera, literalmente. Uh-huh. Él, bueno, vio que era vasca, necesitaba una actriz para vasca para, porque si
para
no
estar en la Arriaga de una prostituta serbobosnia.
Sí, pero en realidad era por el Arriaga y porque íbamos a estrenar en Bilbo.
En Bilbo.
Y no, estuvimos hablando, como que nos llevamos muy bien y hubo un momento donde me dijo, bueno, tengo un personaje, es una víctima de trata, una prostituta serbobosnia, que me gustaría que hicieras, pero bueno, en su país era cantante y necesito que sepas cantar. Y yo, o sea, yo que moría por hacer teatro y me parecía muy difícil arrancar en meterte en el circuito. Y yo le dije que yo, por supuesto, que sabía cantar, que mis tíos eran mocedades del consorcio y que, claro.
Pero es que era verdad.
Es que era verdad, pero eso no tiene nada que ver con que yo sepa cantar.
Es verdad que cuando murió Adolfo tú escribiste una carta muy bonita, agradeciéndole, pues sí, lo que acabas de decir, ¿no? Que tú eres la actriz que eres, en parte. En esa carta ponías, o sea, algo que iba más allá.
Es que no solo es
de
actriz.
Una relación profesional, sino hablabas también de su mujer. Era como que te habían acogido con amor, con cariño, con hablas de la amistad y del amor de una forma muy sutil y muy hermosa, ¿no? Y sí, no sé qué te dio esa obra de teatro, Naturaleza muerta en la
en
cuneta,
en
una cuneta. Pero algo cambió en ti, desde luego.
Sí. También. No solo es, aparte de ser un personaje precioso y lo que aprendí en sí con el personaje y trabajando bajo la dirección de Adolfo y con la productora de Cristina, su mujer, es descubrí una manera de vivir de ellos, una manera de quererse, de esa pareja, de su hija Violeta, la educación, la libertad. Es que se hicieron familia, ha sido un poco como mis padres aquí. Luego hicimos La flaqueza del bolchevique, o sea, fue mucha gira, él y yo mano a mano con la hija Violeta y con Cristina. Y de hecho ahora, bueno, es de José Luis Sastre, que tiene Las frases robadas, estamos levantando, que esto es muy bonito. Adolfo me regaló la novela de Las frases robadas.
Sí, de José Luis Sastre.
De José compañero. Luis Sastre. Y me dijo, Susana, quiero que hagamos esta función de teatro. Esto fue 3 meses antes de que le volvieran a detectar el cáncer. Y es habla de una hija y un padre, las conversaciones antes de morir, ¿no? Y creo que esto se puede decir, sí, porque es el inicio, como que ella, él le pide que le ayude a morir a ella.
Sí, sí, sí. Eso se cuenta en la novela al principio, sí.
Sí, sí. Y es muy fuerte porque, bueno, 3 meses después él vivió todo el proceso del cáncer y la eutanasia y ha vivido con su hija todo este proceso. Obviamente se aparcó la obra, no estábamos para pensar en nada de la obra ni nada, y es verdad que estamos ahora con su hija Violeta, que está haciendo la adaptación de la novela, y con Fernando Bernués, que va a dirigir, y con Cristina Elso, que va a producir, su mujer. Y para mí es un proyecto importantísimo.
Qué bonito que lo cuentes aquí en El Faro.
Sí, he preguntado si podía contarlo, sí, por si acaso.
Sí, qué bonito.
Sí, es muy bonito.
¿Y quién va a ser de padre? No se sabe, no lo sé.
Qué difícil. Claro, para mí. Madre mía.
Era el papel de Adolfo, claro.
Sí. Tengo una idea, lo que pasa es que no quiero decirla.
No lo digas.
Pero sí, tengo una idea que hasta que no tengamos la adaptación del texto, hasta que no prefiero como darle todo con el texto y sería un sueño, porque hay cosas como muy similares y no sé, es todo muy bonito, o sea, muy triste.
Sí, sí.
Sí, es una mierda.
Sí, sí. Pero, es una mierda. Sí,
sí. Sí. Pero a la vez, bueno, es el homenaje, también el tipo de teatro también político, social de Adolfo, también los valores de Adolfo y Cristina, es que son un pack realmente.
Porque era bastante joven Adolfo cuando muere, ¿no? Sí. O sea, está como en la... 70. Yo diría la flor de la carrera, sí. Es cuando ya empieza a hacer papeles. Él había trabajado muchísimo,
sí,
en teatro, actora, muchísimo, sí. Mucho también en televisión, pero son carreras que tardan en encontrar el reconocimiento y cuando lo está encontrando así para el gran público, de repente muere.
Sí, bueno, luego para mí ya era claro, es que en teatro Adolfo
en teatro,
es
sí.
Una máquina.
Bueno, a ver, ¿por qué Susana Abaitua, no sé si digo bien el apellido?
Sí, lo has dicho, ¿sí? Perfecto.
Se ha puesto Polvorilla de seudónimo.
Por mi familia, por un rasgo de mi personalidad, que mi familia me llama Polvorilla. Porque, bueno, según mi padre, mi madre y mis hermanas, bueno, según todo el mundo en realidad, yo soy una persona con mucha energía, que yo, por ejemplo, estoy en un sitio y digo, bueno, y después de esto vamos a hacer esto, y consigo convencer a 150 personas para hacer algo, y en el último momento yo digo, ay, estoy cansada. Y yo me voy. No, soy una polvorilla, porque soy una lianta. O sea, es como polvitos. Dice, ya, mi padre me dice, ya estás con los polvitos. Sí, y aquí estamos.
Susana, pecho. Cuando oyes que eres la actriz de moda, que estás en todas partes, y es verdad, que ahora mismo no sé cuántos proyectos tienes, pero tienes varios por estrenar, por rodar. Cuando, después de tantos años trabajando, que llevas desde los 15, oyes que tu nombre sale en todas partes y eso, que te reclaman directores y directoras. ¿Qué piensas?
Estoy contenta, estoy orgullosa. Lo disfruto, trato de... estoy ahora en un proceso, justo ahora en mi vida, como de respirar, leer, porque a veces te puede entrar el ansia de quiero todo sí, ¿no? Por miedo a que luego, y digo, bueno, si en un momento empieza a ir mal, tampoco pasa nada, he trabajado de mil cosas, diré sí a cosas que igual me apetezcan menos, pero ahora estoy como dándome cuenta de poder elegir, que sí, yo creo que habrá entrevistas mías de jovencita y me decían, ¿con qué soñabas? Y yo con elegir proyectos, y siento un poco eso, y eso es precioso, o sea, sí, es muy bonito.
Te voy a poner la banda sonora de Patria, que es una serie que os ha marcado a todos los que la habéis hecho.
Sí.
Entonces, vamos a escucharla. Yo no sé si puedes recordar el momento en el que vais a ver el equipo de rodaje, la primera de la serie. ¿Qué sentiste cuando veis esa serie completa? Pero bueno, o lo que te venga a la cabeza al escuchar esta banda sonora tan potente. Es que realmente es lo que cuenta el libro y la serie. ¿Dónde se va tu cabeza, Susana?
Al rodaje. Yo me había leído la novela también.
¿Antes de que te llegara el proyecto de Gabilondo?
Cuando me enteré de que se hacía...
¿La habías leído?
Sí. De hecho, pedí hacer casting, básicamente.
O sea, tú habías leído la novela, te había impresionado, y luego supiste que se iba a hacer la miniserie y pediste hacer casting.
Sí. Sí, me lleva...
Cuando leíste la novela te impactó, como a todo el mundo. Entiendo que quienes sois del País Vasco lo vivisteis de otra manera, pero impactó a todos los lectores y lectoras, o sea, de este país y de otros, ¿no?
Sí. La emoción más pura que me viene con la música es como más la siento que ha llovido tanto desde entonces, como que la carrera ahí hizo un clic, ¿no? Sí. Esa niña que se lo comía todo y me lleva a un sitio como muy bonito, como casa. También me lleva a casa, ¿eh? Me lleva la lluvia, pero en el buen sentido. Elena Irureta, Ane Gabarain, Eneko, Jon Olivares. Es que es gente maravillosa también. Félix Vizcarret, el director. Fue muy bonito el proceso de creación de Patria.
¿No tuviste dudas nunca con hacer esta serie ni con este papel? No. Nos contó Elena que ella tuvo muchas conversaciones con muchos amigos y amigas de su entorno, o sea que no fue fácil ni la novela, ni que yo creo que hizo un bien buenísimo a la historia de este país, ¿no? Pero, claro, así visto con perspectiva, ¿pero no tuviste dudas? ¿No lo comentaste en casa? ¿No pensaste que diría mi abuela? O sea, ¿no tuviste dudas?
O sea, sí tuve dudas. No de hacerla. O sea, tenía claro que la quería hacer. He tenido más dudas con todas las siguientes que me han venido. Tuve más dudas, más conversaciones más que dudas. O sea, yo no ponía en duda si quería o no quería hacer el personaje. Sí que es verdad que de la novela, ese personaje... Ahí me llevé una lección, yo. Es un personaje que yo había juzgado mucho leyendo. Decía, pero ¿cómo vas a reaccionar así? O sea, no entiendo por qué no vas al funeral de tu Aita, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido.
Sí, esa es la hija de una víctima de ETA.
Que se va a Zaragoza y recuerdo aprender que es una lección de no juzgar a nadie porque no reaccione como esperamos que una víctima tiene que reaccionar. Porque cuando la encarné, cuando la trabajé con mi psicólogo de entonces, que me ayudaba mucho a preparar personajes, entendí muy, muy, muy bien lo que le pasaba a este personaje. Y el por qué al final no vuelve a casa y abandona a su madre, ¿no? Que cada uno con el trauma y con el dolor gestionamos de una manera. Pero no sé, esta serie fue tan cuidada, como que ahora también siento que todo es más rodar y rápido y pum, pum, y esta serie fue como un momento también como un poco de cambio con las plataformas, hacer las cosas con tiempo, con como tratar un poco a las series un poco también como al cine. Se hizo con mucho cariño y dije, wow, por aquí quiero ir.
¿Quién te iba a decir, Susana, que poco tiempo después harías un papel de infiltrada en ETA con Un fantasma en la batalla, con Díaz Llanes? Que yo entiendo que Díaz Llanes para ti era un director... emblemático, ¿no?
Imagínate, o sea, nadie hablará de nosotras.
Que te llame Díaz Llanes.
Sí, sí.
¿Qué quiere Díaz Llanes? No sé cómo sería eso. Yo le tuve aquí cuando acabáis de terminar de rodar y estaba muy entusiasmado. La verdad es que es un director.
Es maravilloso. Sí.
¿Y cómo te llegó este papel? Claro, pasas de ser la hija de un hombre al que asesinan y asesina a ETA y no tiene ninguna, ¿no? Ya lo has contado, siente un poco de rechazo y en fin, ya lo has contado.
Sí.
Es que tampoco queremos desvelar mucho por si hay alguien que no ha visto la serie. Y de pronto una infiltrada en ETA. No sé qué es más difícil. O sea, no sé qué es más difícil. Pero y encima con Díaz Llanes.
Buah, estaba muy nerviosa. Porque no me quería hacer casting. Entonces casi prefería que me hiciese casting para yo estar segura de que él estaba seguro de que me quería que no. Porque un casting al final me conoce trabajando. No, él me vio, es verdad que nos entendimos muy bien. Me ha pasado un poco parecido esta sensación que me pasó con Adolfo hace muchos años. Encontrar a alguien con quien te entiendes muy bien.
Vale, vámonos con la furgoneta a un faro.
Vale.
Dime con quién te gustaría estar solo acompañada, encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué canción sonaría?
Uy, qué difícil. Me gustaría estar en el faro, yo creo que de Biarritz. con mi perro, que ya no está, Chipirón, que era mi compañero de viajes, tomándome una cerveza en la puesta de sol, y que sonara... es un clásico, pero Hotel California, es que me lleva mucho a la furgoneta.
Susana Baitua, ha sido un placer tenerte aquí, la verdad, y esta conversación, te lo agradezco mucho.
Muchas gracias, hasta luego.
Que vaya genial.
Gracias.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.